Estamos en línea para que nos cuente esta investigación el doctor Leonardo Lupi, docente extensionista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, Leonardo Lupi, Gisela Buceniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Bueno, sorprendida por esto que uno habla y ve de que hay glifosato, el glifosato está presente, pero uno no tiene mucho la magnitud de hasta dónde puede llegar, ¿no? En este caso, llegó al agua de las escuelas públicas y rurales de los alrededores de Mar del Plata.
Así es, al cuerpo de agua subterránea, como bien mencionás.
¿Nos contás un poquito cuándo comenzó la investigación y cuáles fueron las conclusiones?
Bien, este trabajo de extensión surge alrededor del año 2017-2016, donde tuvimos los primeros intercambios con los vecinos de la zona de Sierra de los Padres y con actores comunitarios, como la organización Juntos Podemos. Y bueno, a raíz de la preocupación de los vecinos, de los actores sociales, considerando que esa zona, que es una zona periurbana, que está localizada sobre la ruta 226, que es la ruta que conecta Mar del Plata con Balcarce. En esa zona hay producción intensiva como extensiva. La preocupación fuerte era sobre la exposición a plaguicidas. Mm. Es así que decidimos realizar este estudio y bueno, puntualmente la preocupación de los vecinos también era por la posibilidad de estar expuestos a glifosato, que sabemos que es el herbicida que es más utilizado en la Argentina y en el mundo.
Claro, ok. ¿Y entonces qué pasó?
Bueno, ahí se relevaron 7 perforaciones de establecimientos educativos.
Sí.
Se relevaron también.
¿Y a cuánta profundidad estamos hablando?
Y eso es variable. En realidad Nosotros no tenemos los registros de las profundidades de los establecimientos. En algunos casos pueden ser 20, 30 metros, 40 metros de profundidad. Uh-huh. Con precisión no lo conocemos, porque eso puede variar según la perforación y según la distancia en la cual se encuentre el agua de la superficie del suelo.
Y ustedes hicieron la investigación posterior, pero no hicieron las perforaciones y sacar el agua, ¿quién lo hizo?
No, las perforaciones de los establecimientos educativos las hace, generalmente las hacen poseros matriculados,
perfecto,
que están avalados por obras sanitarias, que es el ente regulador de la extracción de agua del acuífero. Nosotros solamente tomamos las muestras de agua y las analizamos.
Ahora, que haya llegado el agroquímico tan abajo, habla de una situación bastante preocupante, ¿no? En la zona, imagino otras zonas.
Sí, la verdad que sí, porque es un indicio de que finalmente lo que se está haciendo en la superficie del suelo está impactando en el acuífero, en la calidad del agua subterránea. Y bueno, sabemos que tratar el agua subterránea es algo muy complicado. Una vez que se contamina el cuerpo de agua subterránea, hay que esperar mucho tiempo para que la contaminación se disipe, ya que a veces no hay, digamos, medidas muy efectivas de poder remediar el acuífero, porque está a 30 metros de profundidad.
Porque acá veo el análisis que hicieron es de nitrato, y por un lado, y del otro lado de glifosato. Por el lado del nitrato, ¿es considerado también no apto para consumo humano?
Tal cual, vos bien lo decís. Se analizó glifosato y también se analizó el contenido de nitrato. El contenido de nitrato está regulado en el Código Alimentario Argentino como uno de los criterios que establecen la potabilidad del agua que puede ser consumida. Sin embargo, el glifosato no está regulado en el Código Alimentario Argentino. Si bien hay normativas que sugieren en algún punto no consumir ante determinados niveles, que los niveles estipulados son 280 microgramos por litro.
Sí.
Pero a partir de los contenidos de nitrato que hay en el agua se puede calificar de no potable para esos establecimientos educativos en los cuales superan los 45 miligramos por litro.
Y por un lado está el nitrato, que es preocupante, pero más preocupante es el glifosato, porque hablamos del glifosato que viene de los agroquímicos que se utilizan para las plantaciones, para el campo, para la soja, para el maíz, y que preocupa tanto porque también está generando muchas enfermedades. Hay quienes dicen que esto que tiene que ver con el glifosato directamente, y hay quienes dicen que no, y este es un debate, pero hay estudios importantes que demuestran que en un lugar en donde hay mucho, mucho glifosato, hay mucho cáncer por manzana, incluso leucemia. Y eso se ve en el Garrahan cuando llegan los chiquitos de Entre Ríos, en donde también hay mucho glifosato y mucha manipulación de este agroquímico. Entonces, cuando ustedes hicieron todo esta investigación, ¿qué nivel de glifosato encontraron en el agua?
Niveles, podemos hablar de unos 14 microgramos por litro y 22 microgramos por litro para ser precisos. Ahora, uno puede discutir si esos niveles son altos o bajos, eso depende de la normativa que uno elija, digamos. Si nos regulamos, si nos regimos por la normativa nacional,
sí,
podríamos decir que son niveles relativamente bajos. Ahora, si nos regimos por la normativa de la Comunidad Europea, que establecen como límite máximo para agua subterránea 0,1 microgramo por litro, estamos entre 140 y 200 veces por encima de ese valor establecido por la Comunidad Europea, que tiene uno de los estándares de calidad ambiental mejores a nivel mundial, podríamos decir.
Decís que nosotros en ese sentido somos más permeables y no somos tan exigentes con nuestro nivel de hasta dónde el glifosato en agua.
Sí, por supuesto. Estamos más cercanos a lo que son las normativas de Estados Unidos o países como Canadá.
Que son rurales también y que tienen este modelo también.
Claro, que impulsan este tipo de modelos. Pero de fondo lo que hay es una concepción distinta de lo que es la calidad ambiental y el daño en la salud, digamos. Por decirlo de manera sencilla, los europeos entienden que van a tener mejor salud si tienen un ambiente limpio. En cambio, desde el otro lugar podríamos pensar de que, bueno, te podés tomar una determinada cantidad de un herbicida o un plaguicida porque sabemos que a partir de tal umbral no te va a producir algún efecto. Ahora, estos estudios, estos niveles, los niveles más elevados, digamos, de países como Estados Unidos o Canadá, se basan en estudios de ensayos de laboratorio de toxicidad que muchas veces no contemplan la complejidad que pueda haber en el ambiente. Por ejemplo, la exposición múltiple a muchos de estos compuestos de forma simultánea.
¿Y ahora dónde se va a presentar este trabajo y qué consecuencias puede llegar a tener?
Este trabajo siempre nosotros lo hacemos con un vínculo comunitario. Así que nosotros lo presentamos en la comunidad en la cual el trabajo se generó. Y bueno, en estos últimos días ha tomado bastante estatus público y ha sido tomado también por la gente del municipio General Corredón. Así que es probable que haya alguna repercusión a nivel gubernamental. Pero lo que creo que tenemos que entender es que si nosotros promovemos una producción agrícola, una producción de alimentos que se basa en la contaminación del ambiente, en la aplicación de plaguicidas de forma masiva, vamos a terminar contaminando el ambiente de forma irreversible.
Y eso
en algún momento nos va a llegar al agua subterránea y ya lo estamos consumiendo los alimentos.
Y para que lo entendamos todos, esos chicos que toman ese agua del acuífero, ¿no?, que es agua de pozo, se están contaminando.
Y sí, se están contaminando. Y así como nos estamos contaminando todos nosotros cuando consumimos alimentos que tienen plaguicidas.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos.
Bueno, muchísimas gracias por la nota. Saludos.
Saludos. Era Leonardo Lupi, doctor en química, docente, extensionista en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.